De actualidad.
Capitán Ronnie Kaplan, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de hablar contigo, de que hayas hecho un hueco en tu agenda repleta de este tipo de comunicaciones con la prensa, con los medios en castellano. Eres el portavoz para los medios en español del ejército de las fuerzas de defensa israelíes y queríamos ante todo, Ronnie, que nos comentaras bueno, pues la última hora del operativo Margen Protector.
El gusto es mío, Raquel. Bueno, en las últimas horas seguimos viendo lanzamientos de cohetes por parte de Hamas hacia territorio israelí. Estamos hablando de 823 cohetes lanzados desde el día martes pasado, en que Hamas rompió por octava vez un cese de fuego en los últimos 48 días, que es de hecho todo el tiempo de la operación. 823 cohetes y proyectiles de mortero, que son parte de más de 4.300 que han sido lanzados durante todos estos días. Estamos hablando de que el día de ayer, en la terminal de Erez, cuatro israelíes trabajadores de la terminal de Erez, que es un pasaje de un pasaje humanitario desde las franjas de Israel, cayó un proyectil de mortero hiriendo a cuatro israelíes, lo que determinó la reducción de este pasaje humanitario, que está abierto todo el tiempo, 24 horas, 7 días en la semana, en casos de emergencia, el pasaje de Erez, ¿verdad? Por ejemplo, por el pasaje de Erez pasó antes de la operación la nieta de Ismail Haniya, el principal dirigente del Hamas, a tratarse médicamente en Israel. Por su parte, la Fuerza de Defensa de Israel ha alcanzado en estos últimos días, desde que Hamas rompió ese fuego, 307 objetivos terroristas en la franja de Gaza, principalmente lanzaderos de cohetes y proyectiles de morteros, como así también depósitos de armas y terroristas con sangre en las manos que se encuentran en la franja de Gaza, Raquel.
Ronnie, ¿está previsto o se sabe si se va a llamar a más reservistas? Porque hubo una llamada reciente en ese tema. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, por el momento hubieron dos permisos por parte del gobierno hacia la Fuerza de Defensa de Israel. Primero de 2.000 reservistas y luego de 10.000 hace unos días, como decías tú. No está claro realmente, como tú sabes, Raquel, en Israel es el gobierno el que decide y nosotros el que implementamos las decisiones. Por el momento no está claro qué es lo que va a suceder. Nosotros estamos prontos en posiciones defensivas en la frontera mismo con Gaza para actuar, si es necesario, también por tierra. Pero como te digo, la pelota está del lado del gobierno, que es el que toma las decisiones.
Ronnie, todos lo son, pero ¿podríamos decir que Cúpula de Hierro es el soldado más eficiente de las fuerzas de defensa de Israel?
Sí, definitivamente. Estamos hablando de 730 cohetes que ha interceptado Cúpula de Hierro en esos 48 días de operación. Y fíjate vos, Raquel, que por poner un promedio, sí, o sea, Dios no quiera, pero por poner un promedio, si uno de estos cohetes cayera, en un edificio, lo que sea, podemos promediarle quizás 3 muertos, por ejemplo. Estamos hablando ya de miles de muertos del lado israelí. Cúpula de Hierro, que solamente intercepta los cohetes que van a caer en zonas altamente pobladas, es el soldado número uno, y definitivamente toda la inversión, todo el capital humano, toda la tecnología, investigación que llevó llegar a Cúpula de Hierro, valió la pena cada centavo.
Ronnie, ¿qué les dirías a todas estas personas que juegan de una manera perversa con la contabilidad de los muertos de un lado y de otro?
Mira, nosotros lo que sabemos es que prácticamente aproximadamente el 50% de las víctimas en la franja de Gaza son víctimas que estaban involucradas en el combate, lo que nosotros llamamos terroristas. Hay tragedias en Gaza también, claro está, y nosotros lamentamos las tragedias en Gaza, los civiles que han muerto. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente un 50% de terroristas como víctimas es un porcentaje altísimo, si tenemos en cuenta que se trata de un conflicto contra un grupo terrorista en una zona altamente poblada. Son porcentajes altísimos la cantidad de terroristas, y es un punto que constantemente lo escuchamos aquí en Israel de parte de todo tipo de expertos militares, ¿verdad? Que la forma en la que Israel ha cuidado a la población civil en la franja de Gaza es una forma sine qua non, no está registrada en todo tipo de conflictos bélicos de esta categoría. Obviamente que el mundo piensa, dice lo contrario. No nos olvidemos, por ejemplo, que después de lo que fue la operación Plomo Fundido, el Hamas le había dicho al juez Goldstone, aquel que había hecho aquel informe, que eran solamente 100 los terroristas, ¿verdad?, que estaban involucrados en el combate. Unos meses más tarde hablaban de 400, 500, y unos meses más tarde estaban en varias centenas más. Lo que significa que hay que esperar los tiempos a que se identifique cada una de las personas, cosa que jamás realmente no quiere cooperar, ¿verdad?, porque ellos constantemente le piden a la población en Gaza que no digan la identidad de los muertos, ¿verdad? Lo vemos constantemente en el Twitter del Ministerio del Interior del Hamas. Pero bueno, es la situación, nosotros sabemos lo que hicimos, y es definitivamente por nuestra moral que vamos a ser juzgados y no por nuestra fuerza.
La lucha en las redes sociales también está siendo muy difícil y muy dura, Capitán Kaplan, y ahí está usted luchando duramente minuto a minuto, ¿no?
Sí, las redes sociales son un nuevo frente, como quien dice, porque el que quiera dice lo que quiere, y a uno lo amenazan constantemente, amenazan a uno, a la familia de uno. Yo pensaba realmente antes de esta operación que el antisemitismo era mucho menor que me encontré en las redes sociales. Y al decir esto no digo que muchas críticas de Israel no sean válidas, hay críticas que son válidas, pero hay críticas que son definitivamente antisemitas, hay un montón de elementos antisraelíes que prefieren todo el tiempo criticar a Israel como si fuesen grandes defensores de los derechos humanos, pero no hablan de lo que está pasando en Irak, de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando de lo que pasó en Afganistán quizás, y en países quizás inclusive como México, ¿verdad?, donde hubieron también decenas de miles de muertos en los últimos años. Lamentablemente hay una desproporción total en el trato hacia Israel.
¿Y los medios de comunicación cómo están? Sabemos que algunos de una manera terrible, pero ¿le parece que hay una ligera inflexión en el tratamiento que se hace de las informaciones que nos llegan desde la Franja de Gaza? ¿Hay algunos datos más que se ofrecen respecto a otros operativos o otros enfrentamientos entre Israel y el terrorismo de Hamas?
Sí, yo prefiero no referirme directamente a los medios. Al fin y al cabo, los medios tienen sus personas profesionales que trabajan allí. Pero lo que diría es que Israel le ha permitido, como debe ser, a todo periodista que quiera entrar en la Franja de Gaza, ingresar en la Franja de Gaza, pero lamentablemente el Hamas lo que hace es esconder constantemente su actividad terrorista, ¿verdad? Lo vimos en varios medios de comunicación, la actividad terrorista de Hamas, pero no en todos, y uno no vio, por ejemplo, a terroristas de Hamas muertos, ¿por qué? Porque ellos escondían a sus muertos, y esconden a sus muertos, es una táctica del Hezbollah. Y al esconder a sus muertos parece como si fuesen solamente civiles los que mueren. Pero de ninguna manera. Nos hemos encontrado con un Hamas. De hecho, hace instantes nomás, alcanzamos la posición de un lanzadero que había lanzado cohetes a Israel esta mañana y que se encontraba dentro de una escuela en el barrio de Sajaía, en la ciudad de Gaza. Ahora, como este ejemplo, te puedo citar otros 260 ejemplos que se tiraron, lanzaron cohetes desde escuelas. Otros 160 ejemplos que se lanzaron cohetes desde mezquitas. Otros 50 ejemplos que se lanzaron cohetes desde centros de asistencia médica. Hay aquí un grupo terrorista que no tiene ningún tipo de escrúpulo en la forma en que usa y se esconde detrás de su población civil, y una democracia que intenta de defender a su población. Pero claro, esta democracia ha invertido años en cúpula de hierro, años en refugios, años en alertas rojas, en alarmas, mientras en la Franja de Gaza, de la cual Israel se retiró unilateralmente en el año 2005 con el único objetivo de recibir silencio, y lo último que obtuvo fue silencio, está invertido años en una formidable infraestructura terrorista, ¿verdad? Mientras uno se, como se ha dicho ya, ¿no? O sea, mientras Israel utiliza sus armas para defender a su población civil, el Hamas utiliza a su población civil para defender a sus armas.
Y tiene que ser terriblemente frustrante y agotador también, que el mundo o no lo vea o no lo quiera ver, lo que nos estás comentando.
Sí, es decir, hay tragedias también, como decía antes, en la Franja de Gaza, muchas tragedias, y se ha sufrido más en Gaza de lo que se ha sufrido en Israel, que es un sufrimiento grande acá en Israel también. Mucho más días ha sufrido en Gaza. Pero lo que ha hecho muchas veces también la prensa, a tu pregunta anterior, es mostrar ese sufrimiento sin contextualizar de ninguna manera. Israel sería el primero que no querría entrar en esta guerra, ¿verdad? Estamos hablando de una operación que el Hamas la necesitaba por fines políticos. Y lo vemos constantemente, como ya 8 veces o rechaza o rompe un cese de fuego o una tregua. Hemos visto lo que eran las relaciones, las relaciones de Hamas con Egipto, las relaciones de Hamas con Siria, las relaciones de Hamas con la propia calle Palestina, es lo que lo llevan a sacar el chivo expiatorio hacia el lado israelí y llegar a esta operación. No nos olvidemos que mientras el mundo veía el Mundial de Fútbol, eran cientos los cohetes del Hamas que caían en Israel. Israel le decía al Hamas que silencio iba a ser respondido con silencio. Pero lamentablemente no fue el caso. Eran cientos de cohetes que caían. ¿Y qué otro país en el mundo no se defendería si el 75% de su población estuviese bajo ataque, ¿verdad? Estamos hablando de un peligro potencial enorme por parte de estos más de 4.300 cohetes. Y también el tema de los túneles, Raquel. O sea, el tema de los túneles, nosotros desmantelamos 32 túneles ofensivos. Cuando digo ofensivos, me refiero a túneles que van desde la Franja de Gaza hacia el lado israelí, ¿verdad? Imagínate tú, Raquel, que vos conocés Israel, me imagino, y es un lugar sumamente pequeño, ¿verdad? Las principales carreteras están allí, al lado de la Franja de Gaza. Si entrasen por estos túneles cientos de terroristas, que es muy fácil, ¿verdad? Porque los túneles tienen varias salidas en Israel. Cientos de terroristas coordinadamente, eso sería un enorme problema para nosotros que de ninguna manera podemos permitir.
Ronnie, ¿cómo el apoyo de la sociedad sigue siendo tan mayoritario a las decisiones del gobierno y a la acción del ejército?
Sí, o sea, yo en tanto portavoz militar, o sea, un poco menos me dedico a analizar el apoyo de la sociedad, pero yo diría que han habido algunas voces de disidencia en los últimos días, pero estamos más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca. Nosotros desde el ejército estamos concentrados, con adrenalina, con la cabeza fría en nuestro trabajo y también poniendo el corazón en lo que hacemos. Estamos aquí, como te decía yo, más unidos que nunca. Hay que tener en cuenta que la propia doctrina de este tipo de grupos terroristas pretende justamente generar una disidencia o una contra dentro de la propia sociedad israelí. ¿Cómo funciona esto? Allí ya a fines de los 80, el mundo árabe y algunos elementos más radicales dentro del mundo árabe comprendieron que en un combate simétrico contra Israel, de tanques contra tanques y aviones contra aviones, no se le podría ganar a Israel. Por lo tanto, ¿cuál es la debilidad de la sociedad israelí? Que es una democracia. Y si se logran tirar cientos, cientos y miles, como te decía, más de 4.300 cohetes hacia Israel, entonces la población civil va a empezar a quejarse. Y de esa manera, en un lugar donde los políticos escuchan y alocan las voluntades civiles, eso va a generar una brecha en el país. Y eso es parte, eso diría yo, está en el ADN de la doctrina de seguridad nacional o de la doctrina de defensa y ataque de este tipo de grupos terroristas, y hay que tenerlo en cuenta eso, ¿verdad?
Ronnie, los últimos minutos de esta entrevista, por supuesto, los dejamos te los dejamos para que nos envíes un mensaje o lo que quieras decirnos.
No, simplemente que el objetivo aquí que tenemos durante la operación es devolver la paz a nuestra población civil, devolver el silencio, la tranquilidad, y que la gente pueda vivir como se merece. No tenemos ningún tipo de intención de herir o que mueran civiles palestinos en la Franja de Gaza, pero cuando luchás contra un grupo terrorista que está mimetizado con la población civil, canibaliza a su población civil para generar una propaganda anti-israelí, porque no siempre respeta la vida, como lo vemos quizás en España o lo vemos en Israel. Es una lucha muy dura y una lucha que hay que lucharla, porque contra este tipo de grupos terroristas hay que luchar. Te puedo asegurar, Raquel, que si Israel dejase las armas, pondría quizás en peligro su existencia. Si este tipo de grupos terroristas dejasen las armas, habría paz aquí rápidamente.
Totalmente de acuerdo, Ronnie. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y por el trabajo que realizas y, por supuesto, el que realizan las Fuerzas de Defensa de Israel.
Por favor, estamos en contacto. Saludos, chao, chao.